Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, versículo 10. Todos juntos el versículo 11. Entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy aliméntanos a través de tu palabra, oh Dios. Bendícenos a través de tu palabra. Y enséñanos, Dios mío, Padre Santo, tus valores, Señor, en nuestro hogar, con nuestra familia, Dios. Valores, Señor, fundamentos, Dios mío, cristianos, sobre cada hogar y familia de los templos de Dios, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pueden tomar su asiento, sean todos bienvenidos a Templo de Dios, el lugar de los milagros. Literalmente, la palabra divorcio en griego es desertar, que significa abandonar su cuerpo, amén, abandonar su posición. Cuando alguien se casa, se hace una sola carne con su cónyuge. Para Dios el matrimonio es un pacto, dice la palabra del Señor en 19, 5 y 6, Mateo. Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así es de que está verificado que el matrimonio es un pacto, amén. Es un pacto para permanecer unidos, juntos en el matrimonio. Entonces la pregunta es: ¿por qué hay tanto divorcio? ¿Por qué hay tanta separación? Amén. Dice que el divorcio comenzó desde la ley de Moisés. Desde hace mucho tiempo ya la gente se divorciaba, amén. Dice en Mateo 19, 7 y 8, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer o a vuestra esposa. Mas al principio, dijo Jesús, esto no fue así. ¿Qué significa dureza de corazón? Significa que por la dureza de sus corazones, ellos estaban cometiendo adulterio. En el tiempo de Moisés no había bases para divorciarse. Sin embargo, los hombres estaban dejando sus esposas por cualquier razón. Por eso los fariseos le preguntaron a Jesús si era lícito repudiar y divorciarse de su esposa por cualquier causa. Y esto fue lo que los fariseos vinieron y le preguntaron a Jesús: ¿está bien que nosotros nos divorciemos por cualquier causa? Y dice Jesús: no. ¿Por qué hicieron esta pregunta? Porque antes de Jesús, la gente se divorciaba por cualquier cosa. Ya no nada más no estaba a gusto con su esposa y la dejaba, la abandonaba. Y luego estaban dejando a sus esposas en una condición bien difícil. ¿Por qué bien difícil? Porque una, ya no se podían casar con otro porque las dejaban por cualquier cosa. Dos, las dejaban sin nada. Es decir, no les daban una mantención a sus esposas. Es decir, no se hacían cargo de ellas. Las abandonaban, las dejaban y les decían: ay, háganle como puedan ya. Ya háganle como puedan. Entonces Jesús dice: no, 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 no. Dice: no puedes dejar ya más a tu esposa por cualquier causa, por cualquier cosa, por cualquier pleito que se echen en la casa, etcétera. No se pueden abandonar, no la puedes abandonar, no la puedes dejar y no te puedes buscar otra. ¿Okay? Dice, ahora dice, ya no es esto así. Y dice el versículo 9 lo que dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, dice adultera. Les dijo Jesús: ustedes no pueden repudiar o divorciarse de su esposa por cualquier causa, al menos que ella cometa inmoralidad sexual. Amén. Ahora, nosotros podemos darnos cuenta que para que se cometa una inmoralidad sexual, para que esto califique de abandonar el hombre a su mujer o la mujer a su marido, este es un acto de dos personas, no es un acto de una sola persona. Y antes de Jesús, los escribas y los fariseos, los conocedores de la palabra, solamente aplicaban la palabra hacia las mujeres, pero ellos no aplicaban la palabra para el hombre. Es decir, ellos decían: bueno, si la mujer comete adulterio, ella pues la vamos a repudiar, la vamos a dejar, y además no la dejaban. En aquel entonces tenían que matar a la mujer, ¿ok? Pero al hombre no lo mataban, al hombre lo dejaban todavía, pero como que si nada hubiera pasado. Entonces, por eso Jesús vino a poner un orden. Nosotros obviamente sabemos que el divorcio trae traumas a la persona, y hay muchas cosas que suceden cuando una pareja se divorcia. Hay grandes consecuencias cuando se rompe el pacto matrimonial. Por ejemplo, hay un espíritu quebrantado, es decir, un espíritu aplastado. Cuando una persona obviamente se divorcia, deja su casa, deja su hogar, deja su familia, la persona se va de sí, se le va la mente. Una, porque muchas de las veces no está planeado que se van a dejar o que se van a divorciar. Normalmente esto sucede nada más de repente, nada más cuando el hombre o la mujer reciben esa sorpresa. Entonces, cuando reciben esta sorpresa, ya sea el hombre o la mujer, queda traumada y dice: wow, ¿qué fue lo que pasó? En ese momento desea como que el mundo se detuviera, como que todo se le acabó. Dice: ya no hay, ya no puedo. Aquellos sueños que se tenían en el matrimonio, en el hogar, en la familia, todo se derrumbó, todo se fue para abajo. Es por eso que yo les aconsejo a nosotros que tenemos nuestra esposa, que no nos divorciemos, que permanezcamos juntos. Es decir, que peleemos la buena batalla juntos, que permanezcamos juntos, unidos, venga lo que venga en el matrimonio, pase lo que pase en el matrimonio, aunque muchas veces el matrimonio esté acá arriba, otras veces esté medio abajo, pero nos vemos más bonitos juntos, unidos en las buenas y en las malas, así como hemos hecho el pacto delante de la presencia del Señor, que vamos a permanecer unidos juntos hasta que la muerte nos separe. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en Lucas 4:18, dice que Jesús obviamente recibió o vino el Espíritu sobre él, porque él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, dice, a los quebrantados de corazón. Entonces, cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, hay un quebrantamiento de espíritu, de corazón, ya sea en el hombre y en la mujer, y muchas de las veces en ambos casos, y en el hombre y en la mujer. Pero dice que Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, solamente Jesús puede sanar el corazón de un hombre desilusionado, de una mujer desilusionada en ese momento tan duro y crítico que pasa, ya sea un hombre y una mujer, cuando hay una separación. Pero qué bueno es Dios, que Él ahí está aún en ese momento para la gloria de su santo y bendito nombre. ¿Cuánto lo cree conmigo? Por eso Jesús dijo, en vez de que apedreen a la mujer, o en vez de que maten a la mujer, dice, divórciense de ella. Eso es lo que Jesús quiso decirles, dice Juan 8:3 en adelante. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los posteros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús, y no viendo a nadie, sino la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete, no peques más. ¿Qué pudo notar usted esto aquí? Dice que los maestros de aquel entonces, es decir, los intérpretes de la ley, le llegaron a Jesús con una mujer ahí. Note que llegaron solo con la mujer y no llegaron con el hombre. Y anteriormente Moisés les había dicho que el hombre, obviamente, que engañara a su prójimo con su mujer, dice, deberían de apedrearlo y matarlo junto con la mujer. Pero ellos solamente llegaron con la mujer allí. ¿Quién sabe si el hombre estaría muy fuerte? No, estaría muy liviano y se les escondió por allí. Pero aparentemente como que ellos estaban haciendo excepción de personas. ¿Okay? Como que solamente le aplicaban la palabra de Dios a la mujer y no al hombre. Pero qué bueno es Jesús, que Él vino a arreglar todas las cosas y a decir, mira, esto no es así. No, esto no se trabaja de esta manera. Tanto la mujer como el hombre tienen el mismo derecho delante de la presencia del Todopoderoso. ¿Cuánto lo cree conmigo? Mire lo que dice aquí Levítico 20. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro, ¿y qué dice? Que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, él adulteró. Y también ella, obviamente, adultera, ciertamente han de morir, dijo Moisés. Es lo que les dijo, que ambos deberían morir, pero ellos solamente querían matar a la mujer. Amados, hoy en día estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy duros. Sabemos que la venida del Señor está cerca y mientras más se acerca la venida del Señor, obviamente el pecado está más a la puerta del corazón, ya sea del hombre como de la mujer. Y no es fácil vivir una vida en santidad, es decir, una vida apartada para el Señor. Pero de lo que sí le puedo decir es que así se puede vivir una vida para el Señor. Sí se puede. Y algo que pudimos ver con esta mujer que le trajeron a Jesús es de que ellos la querían matar porque eso había dicho. Pero Moisés dice que le había dado esa autorización de matar a la mujer y matar al hombre por la dureza de sus corazones. Es decir, cuando un corazón está duro, es cuando se cometen los pecados. Porque cuando uno tiene un corazón sensible al Señor, es muy difícil para que un hombre caiga, una mujer caiga. Pero note lo que dice aquí la palabra, amados hermanos, cuando ellos estaban a punto de matar a la mujer, dice que Jesús comenzó a escribir en el suelo. Ha de haber dicho, y tú piensas que te estás escapando, a lo mejor le estaba diciendo, a lo mejor algunos de ellos por ahí habían cometido adulterio también. Comenzó a escribir y dice que de uno por uno se fueron saliendo y no pudieron matar a la mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasó allí si la mujer había cometido adulterio? Y cuando se enderezó Jesús, Jesús dice, ¿dónde están? Dice, los que te están condenando, mujer. Dice, pues no hay ninguno. Dice, pues sabe, mujer, dice, ni yo tampoco te voy a condenar. Esto me impacta, ¿ve? Dice, ni yo tampoco, dice, te voy a condenar. Dice, vete. Dice, y no peques más, para que no te venga una cosa peor. Wow, qué bueno es Dios. Qué bueno es Jesús. Imagínate, hermano, si nos hubieran pasado la báscula antes de venir a Cristo a cada uno de nosotros, no estuviéramos vivos ninguno de los que estamos aquí a lo mejor. Pero qué bueno es el Señor, hermano. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Jesús. Qué bueno. Qué bueno que el Señor, hermano, tuvo compasión de ti y de mí, igual que esa mujer, para la gloria de su nombre. Y cuando nosotros venimos a Jesús de Nazaret, en ese momento, amado hermano, muchos de nosotros andábamos igual o peor que esa mujer a lo mejor. Pero cuando venimos a Jesús, como vino esa mujer no vino sola, la trujeron a Jesús. Pero cuando ella vino a Jesús, halló el favor de Jesús, aleluya. Esto muestra, hermano, que no hay un hombre, una mujer que se acerque al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, que no recibe el perdón si tiene un corazón contrito, humillado delante de la presencia de Dios. ¿Alguien lo puede creer conmigo? ¿Alguien lo puede creer conmigo? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 28 y 29. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es lo que el Señor viene diciendo. Ya no hay diferencia entre un hombre y una mujer. Dice, los dos son iguales. ¿Qué quiere decir, pastor? Que ambos sexos tienen los mismos derechos y privilegios delante del Señor Jesús. esta es un logro para la mujer. Es un logro, una conquista para la mujer, porque en los tiempos antiguos no era así. No era así. La mujer era muy discriminada. Incluso en nuestros países de Latinoamérica, Suramérica, de México, etcétera, la mujer la tratan todavía muy mal. La mujer no tiene mucho valor y muchos derechos todavía. En muchos lugares a la mujer la tratan peor todavía que un animal. Peor todavía, amados hermanos. Pero qué bueno es Dios, que cuando ambos venimos a Jesús, ya no hay diferencia entre el hombre y la mujer. Para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Que el hombre tiene que respetar a su esposa y la esposa también tiene que respetar a su marido para la gloria de su nombre. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pastor Cabrera, esta es la única base para divorciarse, el adulterio o la fornicación, llamando inmoralidad sexual. Note lo que dice Primera de Corintios capítulo 7, versículos 12 al 17. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese la hermana. Pues no está el hermano o la hermana sujetos a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Más claro no puede cantar un gallo. Porque qué sabes tú, oh mujer, y que quizás harás salvo a tu marido, etcétera, o la mujer a su, o el marido a su esposa. El apóstol Pablo obviamente estaba poniendo las cosas en orden para nosotros tener los valores, los principios bíblicos en nuestro corazón, es decir, para nosotros no violar la palabra del Señor. Y dice el apóstol, hablando él, dice, digo yo, no el Señor, dice, si una hermana tiene un marido incrédulo y él consiente en vivir con ella, dice que viva ella con él. Pero si él no quiere ya vivir con ella, dice que lo deje. Porque no está sujeta a vivir en servidumbre. Ahora, en este tiempo, ¿qué les diría yo a los hermanos y a las hermanas en el tiempo que estamos viviendo? Yo creo que no nada más el hermano o la hermana que no quiere el hombre vivir con ella o la mujer vivir con él, sino que también si hay una hermana que está corriendo peligro en su casa, es decir, que el marido llega borracho, le da o no le da con una pistola, le da o no le da con un cuchillo, la moretonea en los ojos, le saca la sangre de la boca, la trata mal, yo creo que también la puede abandonar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está corriendo peligro su vida. Por eso han matado muchas mujeres a hoy en día en su casa. Los maridos han matado muchas mujeres y también hay muchas mujeres que matan al marido. No nada más el hombre ha matado la mujer, sino que también hay mujeres también que se han manchado la mano y han matado al hombre. A lo mejor porque está alguna que hizo matar al marido también en alguna ocasión.
mejor le quiso saltar el cuchillo, ya le da o no le da con una navajita y una pistola ahí, porque aunque usted no lo crea, hay mujeres bravas, hay mujeres arriesgadas también acá, aleluya. Entonces, pero qué bueno que no nos mató, porque aquí está, aleluya. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Jesús. Qué bueno que tuvo misericordia de él, amén o no amén, para que el hermano se convirtiera. Amados, este es un tema bien espinoso y es un tema difícil de llevar a cabo y de poder enseñar, pero lo tenemos que hacer porque es palabra del Señor. Ahora, yo creo, con todo mi corazón le digo, que Dios obviamente aborrece el divorcio. Eso no hay duda, de que Dios no quiere que se divorcie nadie. Pero yo creo con todo mi corazón que Dios ama a los divorciados. Yo creo que cuando un hombre o una mujer, por X motivo, se ha separado, sé que hay consecuencias en una separación. Es muy duro cuando un hombre y una mujer se separan. Los hijos quedan traumados porque uno como hijo quiere que sus padres vivan juntos toda la vida. Le duele a uno como hijo cuando el padre dice, ya me voy de la casa. O que su madre de uno dice, ya me voy, ya voy a dejar a tu papá. Le duele a uno en el corazón. Yo le digo porque yo lo viví en mi infancia. Cuando estaba pequeño, mi padre se emborrachaba ya. Cuando estaba buena y sana, era una dulzura, una bendición para nuestras vidas, pero nada más andaba tomadito. Ya nomás decían, anda bebiendo, leoncito. Decía, y ahora, ¿para dónde vamos a correr? Le decía a mi mamá. ¿Y a dónde? Porque pues yo era el más grande y tenía que andarla cuidando yo. Tenía que andar detrás de mi madre, viendo a ver a dónde se metía para que mi padre no la golpeara, etc. Yo viví en carne propia eso. Lo viví. Es duro, es difícil, porque un hijo quiere que sus padres estén juntos. Por eso mi consejo para todos los que hemos hecho una vida con nuestra esposa, los varones, y la esposa con el esposo, mi consejo es que no le abandone. Ni tampoco que busque los medios para abandonar, sino que pelee juntos. ¿Cuáles son los medios? Obviamente que hay infidelidad o inmoralidad en el matrimonio. No busque eso, porque todo eso no bendice el hogar, no bendice la casa. Todo el contrario. Nuestra mente se perturba del hombre y de la mujer. No haya qué hacer en ese momento. Es decir, el hombre o la mujer se pone como locos. Andan como ellos. Por eso hay tanta gente haciendo tanto mal, donde quiera, por lo que les ha pasado y acontecido. Ahora, no me quería meter muy profundito, pero me quiero meter un poco, porque si no, pues los voy a dejar en el aire igual. Para aquellos, ojalá y que aquí no haya ninguno, que están todos escuchándome en la radio, pero para aquellos que tienen algún secretito por ahí, o algún secretote por ahí, y dije, pastor, pues yo no me han descubierto, pues gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, Bendito Dios, qué bueno. Pero acuérdate de todos modos que va a haber una consecuencia, ya sea para tu vida espiritual, para tu vida familiar. Por eso mi consejo para una persona que ha cometido inmoralidad y que está arrepentida de corazón. Número uno, que siente que Dios le ha perdonado, que siente la paz de Dios en su corazón y en su alma, en su vida, y siente la presencia de Dios. Porque la evidencia, cuando Dios perdona a un hombre y a una mujer, es la paz en el corazón. Cuando no hay paz, es de que algún pecado está a punto de brotar, o se está inclinando el corazón al pecado. Pero cuando hemos nacido de nuevo, nos inunda una paz en nuestro corazón. Y si tú sientes que has sido perdonada o perdonado de parte de Dios, yo te quiero dar un consejo a hoy. Que le pidas a Dios que ese o esos pecados, Señor, te los aviente hasta la profundidad de la mar. Porque algo yo te quiero decir. Para Dios no hay pecado que Él no pueda perdonar. Pero oye lo que te voy a decir. Para Dios es pizza cake perdonar hasta el Chapo, allí donde está, o cualquier otro asesino. Dios lo puede hacer. Pero lo difícil es para que la persona permanezca en el perdón. Eso es lo difícil y lo duro. Cuando una persona, Dios viene y le perdona, entonces de allí para adelante, el hombre o la mujer tiene que mantenerse en ese perdón. Tiene que permanecer en el perdón de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Que ya no debe de pecar una vez más. Por eso Jesús le dijo a la mujer, dice, vete, yo no te condeno porque acabas de adulterar, vete y no peques más. ¿Qué quería decir? Ya no vuelvas a cometer adulterio. De esa manera, obviamente, la mujer que estaba ¿qué? Quedando libre. Cristo la hizo libre en ese mismo instante y en ese mismo momento. Ahora, de allí para adelante, ¿de quién era la responsabilidad? ¿Era de Jesús o era de la mujer? Era de la mujer, porque la mujer ya había sido perdonada. Entonces, cuando se comete cualquier pecado, incluyendo obviamente el adulterio y la fornicación, después de que Dios viene y perdona, el hombre debe de permanecer y la mujer en ese perdón. Y es lo mismo cuando uno viene por primera vez al Señor. El Señor nos demanda, obviamente, a que permanezcamos en Él. Le dijeron sus discípulos, y así es en el versículo 10 y 11. Note lo que le dijeron los discípulos. Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Aleluya. Entonces Él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Y mire cómo lo descifra más el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásese. Pues mejor es que se case que se esté quemando. Aleluya. Quiere decir, pastor, pues es mejor que contraiga matrimonio que ande echando humo, porque como quemando llanta ahí, un carro quemando. Ya ve que cuando anda en la calle, un carro anda quemando llanta allí, dice, ay, mira. Hasta uno lo espanta, ¿no? Cuando va ahí, dice, ay, que no se vaya a venir para acá, todo Dios. Dice que la mujer viuda o el hombre viudo, dice que si no tiene ese don de quedarse solo, soltero o soltera, el Señor manda que se case. Y eso es lo mismo que yo les digo. Para aquellos que tal vez fracasaron en un matrimonio, por X motivo yo no soy quien para juzgarlos. Pero si ustedes creen que Jesús ya los perdonó con todo su corazón y con toda su alma, el único requisito que yo creo que Dios les pide y nosotros también, es de que se case amando la persona con la que va a contraer matrimonio. ¿Para qué? Para que no fracase una vez más. Es decir, para que no se vaya a ir al infierno. Porque si Jesús ya siente que le perdonó, ya está limpio, pues Jesús quiere que la persona sea un testimonio vivo delante de la presencia del Señor. Y yo le digo al hombre y a la mujer, obviamente, que cree que Jesús ya le perdonó y cometió alguna inmoralidad en el pasado, yo creo que todavía puede ser feliz y ser una vida. Porque si Jesús perdonó sus pecados de esa mujer y perdonó el pecado de ese hombre o de esa mujer, ¿quién soy yo para acusar a una mujer o un hombre? Imagínate, hay muchos que quedan de 20 años, que fracasan en sus matrimonios de 30 años. Y luego viene uno, un hombre, y les dice: no, te tienes que quedar soltera todos los días de tu vida y soltero. No, pues es como si lo estuviera aventando derechito al infierno, al hoyo más rápido. Porque en vez de permanecer en el evangelio, esa persona va a correr al mundo. ¿Por qué? Porque no va a poder vivir solo o sola. Hermano, nosotros no estamos bebés ni chiquitos. Si yo nada más cuando mi esposa se va de vacaciones por allá, mira cómo la extraño. Y yo miré que el hermano Pablo también andaba triste aquí, unos 5 días allá, imagínate. Ahora imagínate vivir 30 años solo. Eso es algo, algo ilógico, ¿no? Algo, una carga que nadie la puede llevar. Una carga que los fariseos estaban poniendo, hermano, pero estoy seguro que ellos no la podían llevar. Así también hay muchos preachers, muchos predicadores que dicen: no, no pueden casarse, pero nada más de repente, hermano, he sabido que por allá está con que se muera su esposa o se muere su esposa, a los 3 meses ya andan con otra ya. Imagínate qué me da eso, que esos andaban chuecos antes de que se muriera el cónyuge. Porque ¿cómo puede haber tanto amor y cariño para contraer un matrimonio en 3 meses? ¿Cómo puede hacer eso? Eso no cabe en la mente. Siendo que tuvo su príncipe azul ahí unos 20 años juntos, él o ella, y que luego a los 3 meses ya el pastor ande casado ahí, el levita ande casado ahí, que ya ande de novio y ahí el líder, el hermano, que no puede caber eso en la mente, hermano. Pero más sin embargo así está sucediendo la cosa. Pero ellos cuando aplican la palabra, hermanos, se las aplican dura a la gente. Pero ellos no pueden cargarla ni con un dedo. Aleluya. Mi consejo es que mantengamos nuestros valores cristianos dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. ¿Qué quiere decir, pastor? Que a nadie se le recomienda que abandone su casa, su familia, para rehacer otra familia. De ninguna manera, no. Pero hay muchos que ya lo hicieron. Ya están en esa situación. Ya están del otro lado allá. Y otros que están a punto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa multitud de gente? Póngase a pensar. Ahora es una multitud muy grande, papá. Ahora yo puedo ver muchos narizones allá que Dios ha tenido mucha misericordia con ellos. Aleluya. Porque están aquí todavía. Aleluya. Y no se han portado tan bien en el cristianismo. No han sido, ay, que mira, que para allá y que para acá. ¿Quiere que le diga la verdad? Más de la mitad de toda la gente en el cristianismo, aún ya siendo cristianos, más de la mitad, tal vez una tercera parte, ¿qué quiere decir? De 170 han cometido alguna inmoralidad ya en el cristianismo. Imagínese, tal vez un 30% solamente no. Delante del Espíritu de Dios le digo, porque sea más grande el número. Pero más sin embargo, hermano, yo he visto gente que Dios le ha perdonado. Lo puedo verificar. Y estoy seguro que mucha de esa gente Dios la perdonó y mucha no. Ahora, hay un grave peligro, porque Dios tiene misericordia del que tiene misericordia. Y nosotros no podemos decirle de este sí ten misericordia y de aquel no ten misericordia. Entonces estoy seguro que muchos de ellos Dios los perdonó, pero algunos de ellos también están en el infierno ya. Entonces, ¿para qué nosotros agarrar una chanza? Vuelvo y repito, aquellos que cometieron una inmoralidad y sienten que el Señor ya los perdonó, pues ya pórtese bien, hombre. Ya no le busque tres patas al gato, sabiendo que tiene cuatro. No, ya pórtese bien. Ya métase con el Señor. Afírmese con Dios. Ya no está para andar para arriba y para abajo. Estamos viviendo tiempos muy críticos, muy difíciles. Esto estamos viviendo los últimos, los postreros días, hermanos. Solamente para concluir, quiero leer esto, amados hermanos, porque muchas de las veces nosotros nomás nos enfocamos en la inmoralidad, que son los que se van al infierno. Y muchos solamente a eso se pasan diciendo, pero mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. Ahora, una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos aventado una mentirita? Porque aquí está pasando con la misma báscula. El adúltero, el fornicario con el que se avienta una mentira, dice. Pero que cuando tú te avientas una mentira, o yo, ahí estamos, ay, Padre, ayúdame, que el Espíritu no nos deje y veremos el Señor, perdónanos. Hasta nos aventamos unos tres, una semanita de ayuno, y estaba, ay, Dios. Sentimos el dolor en el corazón. ¿Y a poco no has sentido que el Señor lo ha perdonado? ¿O no ha sentido? Mire lo que sigue diciendo en Apocalipsis 22:15. La Biblia de las Américas dice: afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Y mire lo que dice en 1 Corintios 6, 9, 10 y 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, dice aquí, quiere decir los homosexuales, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Es que esto sí como que nos aprieta más los calcetines, ¿no? Como que nos está apretando cada vez más el cinturón el Señor. ¿Y por qué estamos acá nosotros? ¿No es para heredar vida eterna con el Señor? ¿No es para escapar del infierno? ¿No es para escapar del lago de fuego? Es cierto, para eso estamos acá. Entonces, ¿qué quiere decir esto, pastor? Que nosotros, obviamente, todos los cristianos, hermano, estamos todo bien en una balanza. Por eso dijo el Espíritu, dice, de cierto el justo con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Mi recomendación es que cada vez nos apeguemos más a la palabra del Señor. No uno, todos hermanos por iguales. Todos, desde el más grande hasta el más pequeñito. Del que está acá arriba, que estamos acá arriba, desde el que viene llegando. Todos busquemos la santidad, la santificación del Eterno, día con día, día con día. Y decirle: Señor, ayuda a mi vida, Padre, porque yo te necesito, Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, di: Señor Jesús, restáurame los valores familiares. Diga: porque yo no quiero acabar los días solo. No, yo no quiero que acabe los días sola, ni solo. Yo quiero que acabes con tu familia y yo con la mía. Cada uno de nosotros hay que terminar bien. Sé que la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo es poderosa. Y no hay pecado más grande que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es más grande y más poderosa. Pásele para el frente. La sangre de Cristo es más grande. La sangre de Cristo es más poderosa. Señor, ayúdanos en nuestro matrimonio, porque ahora somos una sola carne. Señor, ayuda a cada familia del templo de Dios y de los que nos están sintonizando también, a que cada uno de nosotros podamos mantenernos en nuestro matrimonio, a que podamos permanecer en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro cónyuge, Señor. Ayuda a tu pueblo, Dios. No queremos fracasar ni perecer tampoco. Tampoco nos queremos quedar en el camino, oh Dios. No. Todos por igual hemos venido buscando tu perdón. Todos, todo ser humano. Todo ser humano hemos venido buscando tu perdón, oh Dios.
El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
Hemos venido delante de ti
está aquí
para que tú nos ayudes, Dios mío.
Está aquí para liberar.
Señor, ayúdanos.
Está aquí para liberar.
No queremos ser vergüenza del enemigo.
Está aquí.
Queremos que tu sangre, que limpia todo pecado, nos limpia a cada uno de nosotros, nos perdone a cada uno de nosotros y nos santifique tu sangre. Tu sangre tiene poder, Dios mío. Tu sangre tiene poder, Dios mío. Tu sangre tiene poder, oh Dios. Tu sangre, Jesús. Esa sangre de Cristo. Esa sangre de Cristo que limpia todo pecado del hombre y de la mujer, oh Dios. Esa sangre tiene poder, Dios. Sangre de Cristo es poderosa.
Espíritu,
la sangre del Cordero de Dios que fue inmolado en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario. Apelamos a esa sangre carmesí, esa sangre sin mancha, Señor Dios, sin pecado. Creemos y confiamos en esa sangre que nos va a llevar derechito a la gloria. Solamente por esa sangre, solamente por esa sangre, oh Dios.